sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día miércoles 14 de diciembre, mitad de la semana, y nos pueden escuchar, como siempre, aquí en el 89.7 en Santiago, en Valparaíso, en el 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Lo mismo que entrando a duna.cl, nuestra página web, nuestro sitio web más bien, y donde están todas las noticias actualizadas permanentemente, también la programación completa de Radio Duna, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy estamos en un día cargado a la cultura, podríamos decir, porque sí, también el cine es cultura, y nuestra sección Sin Spoiler nos trae una película recién estrenada. Paula Frederick nos va a hablar de Avatar, esta nueva versión, o esta nueva edición de Avatar, que acaba de ser estrenada hace un par de días. Mañana creo que se estrena, mañana los jueves se estrena, sí, mañana, pero ya la vio la Paula, sí, ya la vio, así que les va a contar, es sin spoiler esto, así que no se preocupen, no les va a contar el final de la película, pero sí todo aquello en lo que ustedes se tienen que fijar cuando vayan a verla, por supuesto. Y también vamos a conversar acerca de una feria que se llama Furia, en realidad, la Furia del Libro 2022, comienza mañana jueves y dura hasta el día domingo 18, se va a realizar en el Centro GAM, y en esta ocasión van a participar más de 158 editoriales independientes. Lo interesante es que 40 de ellas provienen además de distintas regiones del país, así que el tema del regional, el tema de la inclusión, de la diversidad va a estar muy presente en las conversaciones y también, por supuesto, en las propuestas editoriales que se hagan. Vamos a conversar en algunos minutos más con Simón Ergas, que es director de Furia del Libro 2022. Así que, como les decía, cargados a la cultura, pero también es importante saber lo que está pasando en la actualidad. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye, hoy día se esperaba que fuera en el Congreso la votación de esta idea de los autopréstamos previsionales. Finalmente, en la Comisión de Constitución, finalmente no se votó, pero el debate es cuestión de días, digamos, el debate está totalmente abierto respecto de la concreción de este proyecto, que recordemos, son tres las iniciativas que finalmente se fusionaron por los parlamentarios y se convirtieron en un proyecto solo, que es la generación de préstamos de los ahorros previsionales. En el fondo permite acceder a los ahorros previsionales, pero con el compromiso de devolver, digamos, es parecido a los retiros, pero ahora tienes que devolverlo. Hay tres mociones. La primera moción era de Pamela Giles, la diputada que fue superimpulsora de los retiros anteriores, que plantea que se puede sacar hasta el 100% con el compromiso de devolución en cuotas, que va a depender del tiempo que le queda a la persona para jubilar, digamos. Esa es la cantidad de cuota a la que puede acceder como máximo. También había otro que también planteaba parecido al 100%, y había otro proyecto del Partido de la Gente que hablaba de un retiro hasta del 15% y con devolución a la cuenta individual y con cambio de la plata en UF, etcétera, etcétera, y con cuotas hasta 60 cuotas. Era la idea de esos dos proyectos.
¿Cuál es el fundamento que plantean en general? El problema de la inflación,
porque
la pandemia ya no está generando ningún tipo de restricción, que era la explicación que se dio en su minuto. Creo yo equivocada, pero bueno, quien es uno también es una opinión personal, pero es la por lo menos hay una justificación. Hoy día, ¿cuál es la justificación?
El costo de la vida, la inflación, la crisis, la recesión, el año 2023, que ya todo el mundo ha dicho que va a ser súper difícil, etcétera, etcétera. Entonces, que se va a necesitar algún tipo de ayuda.
¿Y
ahora?
¿Y el impacto inflacionario de los retiros? No, o sea, porque
es que es lo mismo, claro, tú dices, están muy caros los productos, bueno, sacas más plata, van a estar más caros. Sí, pues, evidentemente. Claro. De hecho, es lo que dice, por ejemplo, habló sobre el tema Pablo García, que es del Banco Central, vicepresidente del Banco Central, que decía que él La aprobación de una idea así podría retrasar el esfuerzo tremendo que ha hecho el Banco Central y hemos hecho todo un poco por bajar la inflación, porque todos nos hemos pegado un frenazo en el fondo, en el sentido de estar cuidando la economía entre todos. Dejamos de comprar, dejamos de consumir para poder bajar el precio de la inflación, que finalmente afecta a la canasta básica, afecta a las personas que más lo necesitan. Entonces, claro, el banco dice es súper contraproducente con el esfuerzo que se ha hecho especialmente desde 2023. Entonces, claro, si se está tratando de enfriar un poco la economía, esto podría calentarla post-retiro, de la misma forma en que se calentó post-retiro anterior. Y claro, García decía, recordemos que la razón por la cual estamos ahora, independiente de que había cosas externas y el típico debate,
sí, hay inflación en todas partes del mundo,
claro,
también,
pero parte de nuestra inflación tiene que ver con la liquidez excesiva que hubo en algún minuto, en el que todo el mundo estaba gastando mucha plata porque había mucha plata en el mercado. Tomás Flor, economista, también decía lo mismo: más inflación, tasa de alta tasa para préstamos, etcétera. Por lo tanto, es súper mala idea lo que planteaban. Bueno, el gobierno, ¿qué dice al respecto? Ha planteado que, primero, que la ministra del Trabajo ha explicado que dentro de la reforma de pensiones ya hay una iniciativa que permite esta figura del autopréstamo, que establece que junto con entregarse una cifra acotada con motivo del autopréstamo, este lleve directamente atribuido el compromiso de aumentar en un 2% de cotización mensual a fin de reintegrar al fondo. Es decir, está una fórmula así integrada también. Hoy día la ministra Ana Liuriarte, Secretaría General de la Presidencia, decía que también ellos, que explicaba lo mismo que la otra ministra, decía, hemos optado por otra técnica, que es generar una reforma estructural, que reforma las pensiones, que mejore el valor de las pensiones, mejora el monto de las pensiones, como para las pensiones futuro, y que contiene una disposición que hace mención a la posibilidad de que tendrá el individuo, la persona, de solicitar un préstamo en este mismo contexto de la nueva reforma. Entonces ella decía, por un orden institucional, la verdad es que preferimos que este sea el espacio y que este sea la forma, que sea un autopréstamo y no y como parte del paquete de iniciativas del proyecto de reforma previsional y no un proyecto aparte de retiro. Es que va a ser un nuevo retiro, en el fondo, un nuevo retiro
punto.
La verdad es que un nuevo retiro, sí. 100%, especialmente por las condiciones que se ponen, porque además ponen topes, la gente que tiene más plata, que tiene menos plata. Es súper parecido a los retiros anteriores. Así que, bueno, por lo menos de la moneda no tiene el consenso necesario. Ahora, ya lo hemos hablado, el próximo año sabemos que va a ser un año difícil, por lo tanto va a ser la prueba de fuego para muchos parlamentarios que cuyos distritos la gente va a estar solicitando este tipo de ayudas. Entonces, claro, ahí uno va a estar viendo la responsabilidad que tienen los diputados de bancarse la poca popularidad que significa un rechazo a esta idea, bancárselo, porque es pensar que es lo mejor para nosotros, para todos, versus atender a las necesidades y urgentes del minuto a minuto, decir, bueno, voy a votar nomás.
Pero lo más probable, José, y eso ya lo vimos en la sucesión de retiros, es que la gente que más lo necesita o no tiene fondos acumulados, porque nunca los ha tenido,
claro,
o los pocos que tenía ya los retiró. Y hay mucha gente que ya no tiene fondos o que tiene mínimos fondos en la administradora de fondos de pensiones.
Claro.
Ya no es una cosa, no es justificable, ¿no?, desde ningún punto de vista decir que que esto es para las personas más necesitadas, los que están con problemas, qué sé yo. Porque esa gente, los que están con mayores problemas, los que tienen trabajos más precarios, con menos estabilidad, son las personas que justamente no tienen fondos en la AFP. Por lo tanto, va a pasar lo mismo que pasó la otra vez, donde mucha gente que no lo necesitaba sacó efectivamente la plata y hicieron arreglos en la casa, cambiaron el auto y esas cosas, eso se vio, eso pasó. Y somos todos testigos de que pasó. Y claro, muchos se comieron vivos a los que advertían que no sé si fue un ministro o una ministra que decía, bueno, que ojalá que la gente no se compre los televisores, no salga a comprar televisores con los retiros. Bueno, eso hizo mucha gente, que no estaba necesitando en ese momento. Había muchos que sí necesitaban. Pero los retiros demostraron ser una muy mala manera.
No, y además
porque desfinancian a las propias personas para su jubilación, generan inflación y no llegan a las personas que efectivamente lo necesitan.
Y Polo, muchísima gente sacó plata, como dices tú, sin necesariamente la necesidad, porque también se instaló esta idea de que se iban a, como que nos iban a robar los fondos a todos, a propósito de la convención constitucional, a propósito, ¿te acuerdas de la campaña con Gabriel Boric? Estaba toda esta sensación de mucho temor en la ciudadanía de qué iba a pasar con tus propios fondos, que te lo iban a quitar. Entonces todo el mundo dijo, ¿sabes qué? Voy a sacar mi plata, porque no le tengo certeza.
Tanto así, José, que mucha gente ni siquiera la gastó, sino que la ahorró.
La ahorró.
O pagó deuda. Exacto. Que también es otra manera de utilizar el dinero.
Claro.
Oye, una última cosita. No hay noticias todavía, pero tú mencionabas la moneda. No hay noticias de la moneda en relación con la decisión que tiene que tomar el presidente para...
Fiscal Nacional.
Escoger uno de los nombres presentados por la Corte Suprema en su quina.
Sí.
Todavía no hay noticias.
Todavía no, tenía que ser hoy día que el presidente iba a presentar la propuesta. Recordemos luego que el Senado la rechazara el 30 de noviembre.
Es raro que
sí, siempre ha sido bien.
Porque las dos veces ha sido así. Las dos veces fue a último minuto. O sea, en el último momento, ya al borde del plazo.
Sí.
Ahora también están al borde del plazo. No le gusta.
Es que yo creo que no le ha gustado ningún nombre. Ahora, suenan los nombres de Valencia o Palma, que son los que hasta ahora están generando consenso, por lo menos de lo que dicen los parlamentarios, los senadores, los que van a votar. Son los dos nombres que podrían generar algún tipo de acuerdo, que es el abogado, el penalista Ángel Valencia y el fiscal regional de Aysén, que es Carlos Palma. No sé, había dos mujeres también en la quina. Vamos a ver qué pasa.
Ya veremos. We'll see. Ya pues, gracias, José.
Beso, chao. Estés
muy bien. Oye, hay una historia, no una historia en realidad, una investigación que es muy interesante y se conecta con, estaba recordando, no tengo los datos precisos de esto que estaba recordando, pero sí tiene que ver con lo siguiente, y lo comentamos alguna vez acá en Aire Fresco, el impacto que tiene en la salud, tanto de hombres y mujeres, el hecho de que quien los atiende, el médico que los atiende, sobre todo en situaciones de vida o muerte o situaciones donde puede haber algún tipo de secuela posterior, sea hombre o mujer. En el caso de las mujeres específicamente, el nivel de mortalidad, esto son análisis estadísticos, el nivel de mortalidad o de generación de secuelas producto de determinadas dolencias, determinados problemas de salud, es mayor si los atiende un hombre a si los atiende una mujer. Es un dato estadístico. No tengo aquí el artículo a la mano, pero esa era la realidad. Y ahora aparece otra investigación también muy interesante. En este caso se realiza en una cantidad enorme de casos de personas, de 1.5 millones de personas, tanto de Australia como de Nueva Zelanda. Pacientes de unidades de pacientes críticos, de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos, pacientes críticos. Y lo que examinan es la manera como sexo o género de una de las personas, de los pacientes, puede incidir en sus posibilidades de sobrevivencia. ¿Y qué se descubre? Lo que les mencioné de los médicos es distinto a este caso, pero de alguna manera se conecta, ¿no es cierto? Hay vasos comunicantes, pero en este caso tiene que ver con lo siguiente: las posibilidades de muerte de una mujer son 1.5 veces mayores que las posibilidades de muerte de un hombre que ingresan a las unidades de pacientes intensivos, unidades críticas, en la medida en que las enfermedades que padecen sean típicamente masculinas. No es que sean solo enfermedades solo masculinas, pero es más común, es más corriente, por ejemplo, un infarto cardíaco en el caso de hombres que de mujeres. Se da más en los hombres que en las mujeres. Pero, de acuerdo con estos números, la mortalidad en el caso de las mujeres con esa dolencia es 1.5 veces mayor a la de los hombres. Es bien llamativo, porque uno diría, bueno, debiera ser más o menos lo mismo, si los organismos tampoco son tan diferentes, ¿no es cierto? Pero bueno, hay diferencias suficientes como para explicar esta brecha entre la sobrevivencia de hombres y mujeres que sufren este tipo de enfermedad. Como les decía, lo que podemos denominar como enfermedades predominantemente masculinas. También hay enfermedades predominantemente femeninas, como por ejemplo síndrome metabólico, complicaciones por la diabetes y algunas operaciones de espalda, por ejemplo, qué sé yo, que tienen un riesgo mayor para los hombres que para las mujeres. Pero claro, las enfermedades más corrientes o las causas de muerte más corrientes tienen que ver más bien con este otro tipo de enfermedades, como por ejemplo los problemas cardíacos. La preocupación que surge a partir de esta información y de esta investigación es la siguiente. Porque por una parte puede haber efectivamente alguna diferencia fisiológica. Dicen, por ejemplo, en esta nota que es del Sunday Morning Herald, un diario australiano, Sydney Morning Herald, dice que en el caso de las mujeres, por ejemplo, la aplicación de ciertas técnicas para atender crisis cardíacas son más complejas que en el caso de los hombres. Para hacer injertos, por ejemplo, hay temas fisiológicos aparentemente, pero el temor es que, bueno, por una parte esos temas, esas diferencias no sean realmente atendidas, no se estén tomando en cuenta, y por otro lado que existan algún tipo de diferenciación, de discriminación en definitiva, algún tipo de incluso de prejuicio en relación con la atención que se le entrega a las mujeres y la atención que se le entrega a los hombres en este tipo de enfermedades. Así que es un artículo bien interesante que genera, por supuesto, esta preocupación y esta pregunta de por qué en el caso de las mujeres se dan existe más mortalidad que en el caso de los hombres ante este tipo de enfermedades, que además desgraciadamente son tremendamente prevalentes. ¿Vamos a escuchar un poco de música? ¿Sí? ¿Sí? ¿O tenemos algún tiempillo para, no? Musiquirijilla. Vamos a escuchar a continuación Aloe Black, Wake Me Up.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. But life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Atención a esta edición de Sin Spoilers con Paula Frederick, porque vamos a hablar, ella va a hablar en realidad, de la película que está en boca de todos en este minuto, ¿no? ¿Sí o no?
Hola, Polo.
¿O me equivoco?
Sí, en la mía de todas maneras, no, es de todos. Sí, de todos y sí, todos.
Mucha gente está hablando de Avatar. Avatar, ¿la forma del agua? No,
la forma del agua es un error usual.
Sí, pues.
Es la película de Guillermo del Toro.
Es
El Camino del Agua.
El Camino del Agua.
O Way of Water, okay. En inglés. Ese es el nombre. Bueno, sí, pues efectivamente. ¿Sabes tú por qué? Entre muchas otras razones. ¿Por qué estamos todos hablando de Avatar, El Camino del Agua? Porque tuvimos que esperar ni más ni menos que 13 años para ver la segunda parte.
13 años han pasado.
El 2009 se estrenó Avatar 1, o la Avatar original, también dirigida por James Cameron, que por lo demás es el director, o uno, no es, uno de los directores más exitosos a nivel comercial y de taquilla de la historia del cine.
Sí, bueno, Titanic.
Titanic, Alien 2, Terminator 1, 2, si no me equivoco también. Sí, o sea, en el fondo... No solamente generado mundos imaginarios, sino que también se da el lujo de darse las secuelas. Y él, este poderoso titán del cine, digámoslo así, se tomó 25 años en hacer dos películas. Porque finalmente es eso, ¿no?
Sí, pues.
Entonces, hay algunos que lo critican por eso, que dicen, pero este hombre tan, tan virtuoso, con tantos recursos, que tiene tanto avance en la técnica cinematográfica, creador de mundos, generador de taquilla, se puede tomar tanto tiempo para realizar una segunda parte. Y además también estaba el temor de que en 13 años se hubiera perdido el entusiasmo, ¿no? Uno como que hay una desconexión emocional, uno le pierde la pista a los personajes y ni se acuerda de que se trataba la película.
No,
seamos honestos.
Yo
debo confesar que si bien no es un género que a mí me vuelva loca, me gustó muchísimo Avatar en su momento. Me sorprendió gratamente y entré in the mood.
Ya, yeah. Esto es género, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Fantasía?
Fantasía, ciencia ficción, sí, pero es que es más complejo que eso, porque sí, es fantástico, pero también toca muchas temáticas clásicas, ¿no? Sigue mucho el arquetipo, lo canónico, la historia. Bueno, ya les voy a contar un poco todos los temas que toca. Pero otra cosa que interesante que quiero contar es que no solamente se estrenó esta, sino que se viene, dicen, el 2024, el 2026 y el 2028.
¿Otras? O sea, son, ¿otras
sí,
más?
Sí, más películas.
Más avatares.
Y uno cuando ve la película, entiende, no estoy dando ni un spoiler, que la cosa puede seguir.
Ah, ya.
No es tan, no concluye de manera tan radical. ¿Qué pasa en esta segunda parte de Avatar, que está muy enfocada precisamente en el agua? Se trata de los protagonistas, la mujer Navi, que es de esta civilización que vive en el planeta Pandora, que en la parte 1, para que nos acordemos, es invadida por los hombres, por la raza humana, ya que quieren sacar minerales y extraer tierras.
Hacer lo que mejor hacemos, destruir.
Por eso te digo que es ciencia ficción, pero nunca tanto, pero nunca tanto. Y ahí se enamora de Jake Sully, que es este hombre que al principio era el enemigo, pero se infiltra en este mundo a través del Avatar. Y se hace parte de Pandora, se enamora de esta guerrera y finalmente se queda a vivir ahí y hace su vida en este lugar. Y entre medio...
Esa es la primera.
Yeah. La primera trata sobre...
Porque se fue con spoiler, perdóname. Pero bueno,
perdón.
Es una película hace 13 años, está bien.
Si no,
está
hace
bien.
13 años no la vieron, es como lo que pasó con Top Gun. Yo no me voy a hacer responsable de que se sorprendan o no con ese final.
Sí, está bien.
Porque además que ya sabemos, viendo el tráiler, que ellos dos hicieron su vida. Digamos que el tráiler, que la película y el tráiler te lo muestra aparte con esta vida bucólica. Ellos ya tienen 4 hijos.
Ah, mira.
3 hijos biológicos.
No han perdido el tiempo.
No pierden para nada el tiempo entre las palmeras, las cascadas de agua.
Claro.
Se han tomado su momento, dan ganas de tener hijos y son bastante felices, son los líderes de los Navi en el bosque. Y tienen una hija adoptada, que es hija del personaje de Sigourney Weaver, que estaba en criogenia, estaba embarazada y le toman el bebé porque ella muere en el primer. En el primero también, vamos a contar los muertos porque son parte de la trama de la segunda, y ellas adoptan a esta niña. Y también hay un niño como una especie de Mowgli del libro de la selva, que es humano pero que se acostumbró a vivir entre los Naví en Pandora. Y por supuesto, ¿qué pasa? Llegan los humanos a romper.
De nuevo.
Porque ahora la Tierra se transformó en un lugar invivible, cosa que tampoco es tan ficción. ¿Qué nos queda por hacer? Colonizar otros planetas. Pandora es una buena opción. Bonito,
lindo,
simpático,
Pandora,
lindo,
pues.
Hermoso.
Como un paraíso.
Lleno de estímulos, lleno de minerales, lleno de recursos naturales. que están siendo explotados. Y también hay algunas humanas que se quedaron ahí para ayudar a romper con, a arreglar el desastre que hicieron sus coterráneos, básicamente. Entonces empieza nuevamente esta fricción entre los autóctonos y los invasores, y ellos tienen que emigrar, porque los están persiguiendo, e irse a vivir una civilización que está relacionada con el agua, como que fueran sedentarios o nómades. Y ahí empieza la parte maravillosa, desafiante y al mismo tiempo las patas de los caballos en las que se metió James Cameron, porque no contento con avanzar en tecnología, en efectos especiales y estar todos estos años evolucionando en su propuesta, se metió bajo el agua, digamos, y crea un mundo que es realmente alucinante. Y ahí es lo que yo quiero llegar al meollo del asunto. La película ha sido catalogada por la crítica de manera bastante generalizada en estos dos días en que, o pocos días en los que se está dando vueltas en los cines a nivel mundial. Se ha dicho que es mejor que la primera.
Ah, mira, ya.
No solamente porque obviamente la técnica en 13 años avanza y es una cosa mucho más impresionante y es como ver algo por primera vez. Al menos yo lo más cercano que me he sentido Disney, lo he dicho, porque yo la vi en 3D en IMAX. Y es una experiencia que yo de verdad me estaba sacando los peces de delante, como todo ese tipo de cosas que hay mucha gente que ya lo vivió, yo lo viví poco.
¿Por qué se me vienen a mí encima todos?
¿Por qué tengo un pez en la nariz? Yeah. ¿Por qué me llegó una gota de agua? No había efectos reales. Pero esa era la sensación que te da. Uno se mete de lleno en este mundo de Pandora. Y además dice la crítica, y puedo concordar, con que la concordancia entre la técnica y la profundidad es mayor y que la narrativa alcanza niveles más profundos y más coherentes. Siempre tomando temas como la colonización, la migración en este caso, es decir, un pueblo que tiene que migrar, una familia tiene que migrar a otro pueblo y ser acogido, ser recibido, adecuarse a sus tradiciones. Las relaciones padre-hijo, el sentido de pertenencia, la relación del cuerpo físico versus las capacidades que uno puede alcanzar, porque aquí es muy claro quiénes son del agua, quiénes son del bosque, y tienen que combatir sus propias limitaciones. Y también una anécdota, los actores, entre ellos Kate Winslet, Zoe Saldana, etcétera, tuvieron que aprender a respirar bajo el agua más minutos para poder interpretar de manera...
Aguantar, ¿no? Porque respirar debajo del agua es difícil. Sí, aguantar debajo del agua. A menos que tuvieran esos chicles de... ¿Cómo se llama? Marine Boy se llamaba, ¿no? Richie, ¿te acuerdas de Marine Boy?
¿What?
¿No? Que comía una especie de chicle que le daba oxígeno. Marine Boy creo que era. Ay, qué mala. Bueno, no, yo creo que sí que... Esto sí que hace décadas.
Yo generalmente cuando tú das este tipo de datos yo te los creo. Porque no estoy familiarizado. Pero no.
Te lo voy a buscar mientras tanto.
No estaban comiendo chicle hasta donde sé. Pero sí estaban practicando, llevando sus propios límites físicos al extremo. Y de hecho, Kate Winslet dijo, yo alguna vez sufrí angustia porque logré estar 7 minutos
era
Marine bajo
Boy,
el agua.
Claro. Marine Boy, que podía respirar bajo el agua gracias a una especie de chicle.
Ah, mira.
Efectivamente, una serie japonesa.
Ah, ya, pero no es real, porque si no le podríamos haber dado el dato a James Cameron.
Es una serie de animación japonesa.
Ya, por eso te digo. Sí. Si no, el chicle lo habría usado James Cameron, se habría ahorrado bastantes millones.
O sea, lo usaríamos todos, imagínate.
No, sí, pues, pero en este caso particular, porque la mayoría de las tomas son debajo del agua.
Ya.
Con los actores realizando, por supuesto, sus actuaciones al borde de la muerte, muy bonito.
Yo
no
podría haberlo hecho, porque me angustia estar debajo del agua, así como aguantando la respiración.
Es bastante angustiante porque no es nuestro elemento natural. Pero según dicen algunos de nuestras especies anteriores, sí lo fueron. Por ende, en alguna parte de nuestro ADN, o sea, humanos está. Por algo hay gente que hace apnea y baja hasta...
Hay una película de eso.
Hay varias. Sí. Pero la más linda es Azul Profundo.
Sí.
Pero bueno,
hay otra más reciente, una película, creo que francesa también.
Sí, está en Netflix.
Está en Netflix.
Está en Netflix.
Netflix.
Bueno, pero... A mí me pasó personalmente que, claro, la historia, como te digo, es bastante cliché, es una historia clásica que vuelve a todos los lugares comunes de las narraciones, de las tradiciones, del arquetipo, de lo canónico. Y, por supuesto, no hay mayor profundidad en todas las historias, no se logra descubrir nuevas filosofías ni grandes respuestas. Pero la belleza de la propuesta es tan abrumadora que uno se entrega 100%, no busca el truco. Eso es bonito, lo que pasa es que uno es una inmersión total, sentido figurado, literal, que siente que está en este planeta, que está en este universo, que realmente estás convencido de que hay que pelear por la causa. No te empiezas a preguntar cómo lo habrá hecho, o sea, al menos yo, por qué están respirando, cómo hizo esto, sino que te entregas.
Yeah.
Y yo no veo que haya algo malo en esto, en el sentido de que es criticable, porque es una propuesta que James Cameron siempre ha...
ofrecido y se ha mostrado fiel a esto. No, nunca ha vendido, digámoslo de manera coloquial, otra pomada. Por ende, la gente que dice, no, es una película cargada a la belleza y a la forma que en desmedro del análisis filosófico, no sé si por ahí va la apreciación.
Ya, porque aunque por ahí no va la intención.
No va la intención, aunque de todas maneras los temas filosóficos los toca. En la conciencia del entorno, la relación con otras especies, las formas de comunicarse sin palabras. Y por supuesto el respeto y lo importante de conservar y preservar lo que nos rodea, que al final son nuestros hábitats. Así que yo la recomiendo y por favor se los pido encarecidamente, porque también esto es un acto de valentía. Vaya a verla al cine, véala en 3D, des ese regalo, sea niño otra vez, sienta que fue a Disney, viva la cosa, métase, chapuzón completo, nada aquí que vea, veamos
vaya
la
con traje
casa,
baño,
que Netflix. No, vaya con traje baño, póngase, ¿cómo se dice? Las cosas para dejar el agua.
Mascarilla o anteojos, claro.
Vaya con gualetas. O sea, entreguese a la experiencia, sí. Qué lindo poder vivir otro mundo y qué lindo que la técnica también nos ayude a experimentar.
Ya pues, excelente, inspiradora. Inspirador tu comentario.
Pero estén todos llorando en su
inspiradora
casa, viendo comprar las entradas.
De sin spoilers. Y fue sin spoiler.
Sin spoiler, pero de la parte 2. La parte 1 la spoileé, pero con todo. O sea,
no,
la
verdad,
hasta te
uno,
dije los muertos.
El que estaba pensando, ¿sabes qué? Voy a ver por primera vez Avatar 1 para ver cómo me va con Avatar 2. Ya, bueno, ya sabe de qué se trata, así que vaya directo al cine a ver Avatar 2.
Yo dije que era Avatar 2 de la que habla.
Sí, muchas gracias.
Queda su criterio, ¿no? Gracias a ti,
Paulita. Paula Frederick, todos los días viernes aquí. No, el día viernes, día. Día miércoles. Sin spoilers. Oye, la Universidad de San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Sigue evolucionando con Renault Arcana. Descubre la verdadera maniobrabilidad y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shift. Maneja cómodamente con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Hacemos una pausa y tenemos más aire fresco para compartir con ustedes. Espérenos.
Las uvas,
listo.
Las lentejas,
listo. ¿Y la montaña?
Listo.
¿Un lugar excepcional?
Listo.
Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl. Hotel Termas Chillán, un lugar excepcional.
Oye, está lindo tu auto. Te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda, es súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arcana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su paddle shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Terco Center.
Conocido como el primer supergrupo del rock, Cream, junto a los talentos de Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton. En menos de 3 años el trío triunfó, se transformó en leyenda y se separó, mientras cada uno de sus integrantes siguió caminos separados en la música popular. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Jack Bruce y Ginger Baker, la creme de la creme. En Duna, sonidos de tu mundo.
La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo campus Ciudad Empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos, listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para un fin de año excepcional, ven a Hotel Termas Chillán. Fiesta de fin de año con música en vivo, cena de año nuevo y el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. Bueno, durante este fin de semana, en realidad a partir de mañana, se va a realizar acá en Santiago, en el Centro GAM, la Furia del Libro, que es una feria de editoriales independientes que ya está cumpliendo 10 años. Estamos con su director, quien además es editor de la editorial La Pollera, Simón Erga. Simón, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá.
Hola, Pablo, gracias por la invitación. Una pequeña precisión, cumplimos 10 años en GAM.
En GAM, ah,
la
perfecto.
Feria, la feria 2009.
Sí. Ah, perfecto, ya.
Sí, antes se hacían unos galpones chiquititos.
Ya, son 13 años ya, entonces, de feria, muy bien.
Así es.
Y cuéntanos un poco, primero, ¿cómo se define editorial independiente? Bueno, se más o menos se imagina, pero ¿qué constituye un poco este mundo de las editoriales independientes?
Sí, es un desafío definir eso al momento en que queremos llegar a nuevos públicos. La editorial es ¿qué es una editorial? Hay mucha gente que no sabe lo que hace una editorial, que es gente que hace libros, trabaja con autores, se encarga de imprimirlos, diseñarlos, imprimirlos y distribuirlos en librería para que lleguen a los lectores. La categoría independiente apunta a proyectos principalmente que no corresponden a grandes empresas transnacionales, donde hay editores que controlan los catálogos, que hay propuestas, una curatoría identificable, y eso produce al mismo tiempo mucha diversidad en los proyectos.
Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de La Pollera, ustedes trabajan con una diversidad bastante grande, ¿no es cierto? Una cantidad bastante grande de autores. ¿Cómo hacen esa selección, esa curatoría y también la edición de esos trabajos?
La curatoría es algo súper súper intuitivo, la verdad. Nos tiene que gustar, tiene que... Al final, para un editor, publicar algo es como su creencia de que eso entra en lo que es la literatura, en el canon, digamos. Uh-huh. Entonces, para nosotros elegir un libro es proponerle a los lectores que esto tienen que leer porque es una obra maravillosa.
Ya. Yeah.
Y en La Pollera generalmente tenemos...
Ese es el espíritu, pero uno podría decir, hay otras editoriales, a lo mejor, son mundos distintos, editoriales de carácter mucho más comercial, que dicen, aunque no sea una obra maravillosa, esto se como pan caliente.
Es que también es un criterio, claro,
de ese catálogo.
Sí. Pero la gracia de los independientes, como yo lo veo, es que siempre hay un editor como un curador y ese es su criterio.
Uh-huh.
Y a través de su catálogo o de su editorial y de los libros que publica, podemos conocerlo, identificarlo, y al mismo tiempo nosotros como lectores sabemos dónde qué seguir.
Ya. ¿Y cómo podrías definir y describir el panorama de las editoriales independientes en Chile?
Yo creo que está viviendo un momento de madurez. Durante a principios del 2010, la pelea era visibilizar las editoriales independientes y sus proyectos, porque todavía no tenían toda la confianza del público lector, ni de librerías, ni de prensa, y ya han demostrado que pueden competir como cualquier editorial multinacional. Incluso hoy en día no es raro que una editorial local, a veces no muy grande, traiga autores extranjeros, o que sus autores publiquen afuera, o que incluso publique al mismo tiempo un libro en Chile y Argentina, por ejemplo.
Siendo editoriales independientes.
Claro, yeah. Claro. Entonces, siento que estamos en ese momento de madurez y la editorial independiente siempre ha apuntado a un nicho muy literario, y creo que ahora están empezando a diversificar sus catálogos, a hacer nuevos libros, ensayo, crónica.
¿Y cuáles crees tú que son un poco los desafíos que tienen? Porque hay un tema, por ejemplo, de difusión, que es mucho más complejo para las editoriales independientes, las grandes editoriales, las multinacionales tienen, ¿no es cierto?, aparatos de difusión, trabajan con autores en general muy conocidos también, tienen todo un sistema para lograr que esos libros lleguen a los lectores y la gente los busca. Es distinto en el caso de ustedes, ¿no? ¿Cuáles son un poco los desafíos que tú visualizas?
Bueno, el primer desafío es sobrevivir. El negocio editorial es muy lento. Generalmente la publicación de un libro no se paga a sí misma.
Ah, mira.
Entonces, ya. Uno tiene que ir construyendo catálogos, ir alimentando entre los libros, entre los proyectos, toda la maquinaria. Uh-huh. Yo llevo 7 años trabajando en la furia del libro y he visto muchas editoriales que nacen y mueren.
Ya.
O que se transforman. Y eso yo creo que es por la dificultad de mantenerse que tenemos. Y el desafío más grande ahora, aparte de ese, es llegar a nuevos públicos. Uh-huh. Yo creo que ahora que existe esta confianza que ya está establecida la editorial independiente, empiezan a aparecer nuevos actores que nos ayudan a potenciarnos, como por ejemplo una distribuidora llamada Big Sur, que nos ayuda a llegar a Argentina, Chile y Argentina.
Perfecto.
También hay agencias de prensa especializadas en editoriales independientes que antes no habían. Teníamos los escritores y editores que escribir al diario, pedir por favor que nos lean el libro. Entonces se ha profesionalizado mucho el sector y eso es lo que viene ahora.
Hay muchos autores nuevos, ¿no es cierto?, o relativamente desconocidos que son publicados por las editoriales independientes. Les recuerdo, estamos conversando con Simón Ergas, que es editor de La Pollera y director de Furia del Libro. Ya vamos a hablar de Furia del Libro, ¿eh? Tenemos tiempo. Muchos autores que son poco conocidos, que son muy nuevos, pero que tienen publicaciones, aunque sea única, ¿no es cierto?, aunque sea su primera, que son de uh-huh. mucha calidad. Uh-huh. Nosotros acá en el programa hemos entrevistado, hemos entrevistado varios autores de con los que trabajan, o sea, que ustedes, con los autores que trabajan con ustedes, eso es, o con los que ustedes trabajan, y nos hemos encontrado con la verdad que obras súper interesantes, Marcelo Mellado, por ejemplo, Bernardito Olmedo, que estábamos mencionándolo con Hija Ilustre. Uh-huh. ¿Qué pasa con esos autores en términos de su trabajo más de largo plazo y el trabajo uh-huh. de ustedes más de largo plazo?
Bueno, para mí como editor es ideal trabajar a largo plazo. Uh-huh. Hay un autor que se llama Andrés Montero, que bueno, su libro La Muerte Viene Estilando ha ganado muchos premios uh-huh. este año, y con él yo trabajé su primera novela, por ejemplo. Tony Ninguno, que también ganó un premio afuera, y un premio grande, me llevaron hasta a mí a recibirlo.
Yeah.
Fue bien bonito. Y como editor de texto, cuando trabajo la literatura con él, es muy rico saber lo que él ha hecho antes, haberlo hecho con él. Entonces, como tú decías, trabajar a largo plazo con un autor desde el punto de vista literario es súper importante y yo creo que ayuda mucho más a que lleguemos a puerto con las obras.
Esta feria, la Furia del Libro, que se va a realizar entre mañana, día jueves, ¿no es cierto?, jueves 15, y el día domingo 18, allá en el Centro GAM, es una muestra de trabajo colaborativo, ¿no? ¿Cómo se construye ese trabajo y cómo permanece en el tiempo? Hemos siempre estado ahí viendo en otras ferias, ¿no es cierto?, no quiero mencionar ninguna, pero donde los conflictos son más o menos comunes, más o menos uh-huh. corrientes, digamos.
Claro, siempre hay conflictos.
Siempre
van a haber críticas y hay cosas que hacemos bien, cosas que hacemos mal. La Furia nació muy colaborativa, como te decía antes, el 2009, antes de estar en el GAM, era un galpón, pocas editoriales convocadas a forma de malón, digamos, que entra de caballetes, que entra de enchufe.
Ya, perfecto.
Y de a poco la realidad editorial chilena y como la expansión empezó a exigirle a la feria cambiar. Y empezó a exigirle a los productores que no son productores, yo en esa época no había hecho ni mi primer libro, son poetas, son editores, les empezó a exigir producir, habilidades de producción. Y yo estaba ahí moviendo mesas y cosas y se puede volver una pesadilla cuando no es tu oficio. Mm. Entonces también la feria ha sido un aprendizaje. Ha sido un aprendizaje para nosotros y para nuestras editoriales luchar por salirnos de nuestro primer público, de nuestro primer nicho, y tratar de llegar a lectores que en general no buscan la literatura chilena emergente, por ejemplo.
Uh-huh. Ya. que claro que no están cerca de esa literatura, pero no porque no les vaya a gustar lo que pueden llegar a leer, ¿no es cierto?, producido claro. por esta editorial
independiente. No es algo tan raro.
Sino porque no lo conocen.
Exacto.
Básicamente porque no lo conocen. Cuéntanos, Simón, de esta versión de La Furia del Libro. ¿Qué características uh-huh. tiene?
Bueno, esta versión, la característica que tiene es que tenemos muchos invitados de regiones. Uh-huh. Autoras y autores, librerías de regiones y editoriales. Fuimos apoyados por el Ministerio de la Cultura, que tiene un proyecto de reactivación del sector, y nada, nos pidieron una propuesta y les propusimos hacer esto.
Yeah.
Así que nada, hay como 12 autores que van a estar en la feria presentando sus libros, haciendo lecturas, haciendo firmas, uh-huh. Y nada, participando de la feria, quizás hasta en los stands de sus editoriales se instalan a veces, entonces nada, los podemos encontrar, podemos conversar con ellos. Al mismo tiempo hay por lo menos 40 editoriales de distintas regiones del país, que traen sus libros y que a veces no todas están en librería, entonces es una buena oportunidad de conocer lo que se está haciendo en varios extremos.
Ahora, me imagino que ya en Santiago la cosa es difícil, ¿no es cierto? Tú decías, el primer desafío para nosotros es mantener, ¿no? sobrevivir. En regiones debe ser aún más.
Debe ser. Debe ser. Mi experiencia es que, por ejemplo, a nosotros como Editorial Santiaguina nos invitan constantemente a ferias de regiones porque se hacen.
¿Ya?
Y cuesta. Uh-huh. O sea, cuesta viajar, cuesta llevar los libros, cuesta saber que uno probablemente no te vaya bien porque el público de allá uno no lo conoce como lo conocen acá. Entonces, sí, hay que reforzar esos lazos. La Furia no tiene un rol de descentralización. De hecho, no quiero plantearlo así porque si lo miramos bien, estoy trayéndome a las regiones de Santiago.
Claro, descentralizar sería ir para allá, ¿no?
Pero
darle presencia.
Creo que finalmente es nuestra responsabilidad formar esos vínculos, claro. Fortalecer esos lazos.
Ahora, en el caso de las editoriales, en general, editoriales independientes, ¿cómo llegan los autores? ¿Quiénes? Pues, nos está escuchando a lo mejor gente que está interesada, incluso uh-huh. que tiene a lo mejor un proyecto. ¿Cómo se da un poco esa relación? ¿Ustedes buscan, los buscan a uh-huh. ustedes? Mira,
en la pandemia yo di un taller por el streaming que se llamaba Después de Escribir, para gente que hacía talleres literarios y no sabía qué hacer después con su obra. Y el problema que nos ha traído esta modernidad, este boom de editoriales independientes, es que le ha hecho muy difícil el trabajo a los autores. Porque hay muchas editoriales, muchas posibilidades, todas las editoriales son distintas, hacen géneros distintos, y de repente hay autores que no logran entender eso, que no es su pega entender eso, pero hoy en día yo creo que sí. Y mandan, por ejemplo, un libro de poesía con copia en un mail a 17 editoriales que publican narrativa.
Yeah.
Y en ese caso yo creo que una feria como La Furia o La Primavera del Libro, que fue en octubre, siempre lo recomiendo a los autores que para que vayan a bucear, vayan a conocer los catálogos, a conversar con los editores, que generalmente son quienes están ahí, y buscar la complicidad de esos libros con su obra.
Uh-huh.
Que eso va a bajar muchas barreras y va a ahorrarle mucho tiempo al autor, al editor. Y probablemente facilite el proceso.
El caso de ustedes de La Pollera tienen muy buena calidad de edición, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de la... ¿cómo un poco evalúas tú el trabajo que se está haciendo en general en términos de calidad de las publicaciones acá en Chile, más allá del contenido?
Bien. pasa a veces que en los proyectos emergentes, cuando hablo de emergentes, son editoriales que quizás llevan pocos libros o hay poca gente trabajando ahí. A todos nos ha tocado hacer de todo.
Uh-huh.
Yo he tenido colegas que tienen libros geniales, digamos, y para poder sacarlos, el editor lo diseña. Y uno dice, uy, no, eso no se hace. Pero también uno dice, si no se hiciera, nadie lo haría.
Yeah.
Entonces... eso es una fuerza que tiene la editorial independiente, que es poder sacar la literatura a como dé lugar y, como te digo, a veces no logrando financiar los proyectos. Ni siquiera.
¿Pasa de repente que autores que han comenzado a publicar con ustedes, les recuerdo, estamos conversando con Simón Ergas, editor de La Pollera, director de Furia del Libro, que se realiza durante este fin de semana, a partir de mañana en realidad, autores que parten como autores de editoriales independientes y después pasan a las otras editoriales a partir, digamos, de un descubrimiento o de su éxito? ¿Sí? ¿Pasa eso?
Ya. Pasa, pero también pasa al revés.
Ah, mira, ya. Autores que vienen de...
Que vuelven
al mundo de la editorial independiente.
Por ejemplo, hay autores bien conocidos que... publican un tipo de literatura en transnacionales y otro tipo de literatura quizás distinta o menos tradicional en editoriales independientes. Uh-huh. Que esa es la mentalidad que yo te hablaba antes, como saber jugar entre todos estos proyectos distintos que están dando oportunidades.
¿Y dónde están en esas oportunidades? ¿Dónde están las mayores oportunidades? Tanto para las editoriales, uh-huh, como para los autores. ¿En qué géneros, por ejemplo?
Es que en general, yo, esto es muy general, cuando los autores van a las transnacionales salen con su narrativa, con sus novelas. Uh-huh. Y, por ejemplo, no sé, la Bernardita Olmedo dije Ilustre, ella publica ilustración en Lumen.
Ya.
Y con nosotros hizo un trabajo literario súper raro, porque ella es ilustradora.
Claro.
Y escribió. Claro. Entonces, claro, ahí se van equilibrando como las intenciones,
ya, digamos. Y se puede trabajar efectivamente en esos dos mundos sin problema.
Claro, uh-huh, no nos topamos.
Ahora, ¿y cómo es este mundo en otros países? Porque uno piensa, claro, tú decías que es re difícil mantenerse, o sea, aquí estamos hablando de editoriales que son pequeñas, uh-huh, con tirajes que son relativamente acotados, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay, me imagino que hay casos distintos, uh-huh, con un público que no es demasiado masivo. Entonces, es un mundo efectivamente de cierta precariedad económica. Uh-huh. ¿Cómo es en otras partes? ¿Y qué papel juega también, ustedes tienen, en este caso el de la feria, tienen un financiamiento público, qué papel juegan también las políticas públicas en esto?
Bueno, justamente lo que te contaba antes, que las editoriales independientes están apuntando hacia afuera, es por eso.
Yeah.
Es porque, bueno, justamente en Argentina, que es lo que tenemos más cerca, y es menos costoso viajar a las ferias de Argentina, publicar allá, es un mercado enorme, enorme. Yo creo que nos duplica. Es bonito porque son lectores distintos. Mm-hmm. Y uno estando allá se da cuenta y tratas de ofrecerle los libros que ofreces acá y... Ese no, este otro, que acá no funciona.
¿Distinto en términos de gustos o en términos demográficos también?
No, en términos más que nada de gustos y de intelectualidad, quizás.
Ya.
Yo tengo un par de libros que yo encuentro complicados y que los lectores chilenos me... Ya, no me hables de esto.
Ya.
Y el argentino me dice, interesante.
Ya, mira.
Entonces, nada, es súper bonito eso, de salir hacia afuera también... México y España son países a los que se está apuntando harto, y es precisamente por eso, para que un proyecto, un libro, uh-huh, un título, tenga una llegada mayor, unas oportunidades mucho más grandes que las que tiene solo en Chile, digamos.
¿Qué pasa con nuevos formatos? Uh-huh. Bueno, que ya no son tan nuevos, pensando formato electrónico, sí, formato de audiolibro.
Bueno, vengo llegando hace un par de semanas de la Feria de Guadalajara, uh-huh, que es la más grande en idioma español, digamos. Y lo que me sorprendió es que estaba llena de agentes de Netflix y Amazon.
Ah, mira.
Uno va a transar derechos de autor, a buscar traducciones, sacar tu libro en otro país, pero ahora resulta que las reuniones eran con agentes audiovisuales.
Ah, mira.
Eso es algo nuevo.
Interesante.
Sí, súper, súper.
Claro. Bueno, de hecho, ha habido escritores, y no solo ahora, escritores históricamente que han trabajado con, de alguna manera, con una patita puesta en la literatura y otra patita puesta en los guiones cinematográficos. O sea, no es tan nuevo, pero claro, al tener esta presencia, sobre todo en una feria latinoamericana, sí, es llamativo.
Sí, me han dicho que existe ese puesto de trabajo, incluso, como de personajes que están leyendo para hacer guiones.
Para hacer guiones,
para
ya.
Para ver qué funciona.
Ya. ¿No te han llamado todavía por alguno de tus...?
O sea, ¿sí? En Guadalajara entregué muchos catálogos, ya, pero nada todavía.
Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo se puede ir a la feria? ¿Es gratuita? ¿Es pagada? Cuéntanos un poco.
Una cosa que tiene La Furia es que es completamente gratis.
Ya.
La entrada a la feria, a todas las actividades, incluso tenemos talleres este año, de fanzine y de recorridos patrimoniales en el GAM como edificio histórico, que son todos gratis, que la gente se puede inscribir a través de nuestro Instagram o en lafuriadelibro.com. Uh-huh. Bueno, todas las actividades son gratis. Yeah. La feria no cobra nada.
Y están solo los libros. En el GAM, en solo libros, claro. Y se vende el libro, ¿no es cierto? Y ahí me imagino que hay posibilidad de comprar los libros de todas las editoriales ahí.
Sí, generalmente uh-huh. están con descuento.
Ya. Yeah. Sí. Buena noticia.
Sí, porque son los venden quienes los hacen. Entonces, uh-huh. al no haber intermediarios, es muy fácil rebajar un poco los
En niños. El GAM, entonces, ¿en qué horario?
El jueves y viernes de 16 a 21, sábado y domingo de 11 a 21 horas.
Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, Simón Ergas, editor de La Pollera, director también de Furia del Libro, que se realiza ahora este fin de semana. Muchas gracias por estar acá.
Gracias a ti.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea y Arturo Fontén, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna visitando siempre duna.cl.